actual vencedor del Giro de Italia, pues tampoco está súper. Roglic, vale, recogió el liderato ayer, pero no ha logrado sacar distancia a casi nadie en montaña. Por lo tanto, estamos viendo un Tour muy diferente al de otros años, donde estaba Sky dominando de principio a fin, con Chris Froome en plan dictador total. Pues ahora está muy abierto. Entre los 10 primeros hay un minuto y pico de diferencia, David. Entonces, estamos ante un Tour, el Tour de las incógnitas, el Tour de las máscaras, el Tour de no saber realmente cuál es el estado físico de los corredores, también afectados por la pandemia. Y ojo, porque hoy tenemos test PCR absolutamente a todo el pelotón, incluidos los periodistas, y ya sabes que si hay dos o más positivos dentro de un equipo, ya sea del jefe de prensa y del masajista, o sea, no tiene por qué ser de un corredor, de dos corredores, se va todo el equipo para casa. Mañana por la mañana nos dan los resultados y hay muchísimo nerviosismo y muchísima intranquilidad, porque en las imágenes que vimos en los Pirineos había aficionados sin máscara, sin guardar la distancia de seguridad. Entonces veremos a ver qué ocurre, pero hay bastante temor entre el pelotón.
¿Favorito a ganar en París?
Hombre, ahora mismo, si no arriesgamos mucho, nos decantamos por Roglic, ¿no? Que es el actual líder de la general, pero sobre todo porque es el que mejor año ha hecho. Lleva un 2020 de película, ganó en el Tour de la Ing, ganó el campeonato esloveno, y luego en Dauphiné mostró un gran nivel ganando una etapa, aunque se retiró antes de tiempo. Y además, a él les fue perjudicar las terceras semanas, siempre llega un poquito falto de gas, pero en esta ocasión ha corrido muchísimo menos que otros años. En este primer tercio de competición pues está dosificando un poco, así que Roglic es el principal candidato. Luego están Egan Bernal, por supuesto, que es segundo y actual ganador. Luego los colombianos, que ya sabes que siempre dan garra, que están por ahí. Ahora mismo hay cuatro, Quintana, Urán, López y el propio Bernal entre los 10 primeros. Y entre los nuestros, pues ya sabes, Mikel Landa, décimo, en 42, tuvo el problema ese del corte de los abanicos, pero luego en montaña, en Pirineos, ha estado bien y ha recortado algo a sus rivales. Y luego la gran sensación, que es Pogacar, que también se quedó cortado como Mikel Landa en los abanicos, pero que lleva dos días de auténtico lujo. Ayer ganó además la etapa y está ya a 44 segunditos del líder.
Decías eso sin arriesgar. ¿Arriesgando qué dirías? ¿Bernal o qué?
Yo arriesgando iría a Pogacar, porque Bernal al final no es arriesgar, porque ya es el vigente ganador, el año pasado lo ganó, este año está muy bien, o sea, yo creo que eso no es arriesgar. Arriesgar es decantarse por Pogacar, que es un jovencito de 21 años esloveno que debuta este año en el Tour con el UAE, ojo, porque está de estreno, y encima ya tuvo un percance importante con el tema de los abanicos, ¿no? Donde se dejó más de un minuto, y aún así, ya está a 44 segundos, y está demostrando que es uno de los más fuertes en montaña. Por eso yo apuesto por él.
Oye, ¿exageramos mucho el otro día con el tema de los aficionados aquellos sin mascarilla? ¿O es la realidad de lo que tú ves en el día a día?
Es la realidad. La verdad que sorprende mucho, ¿eh? Incluso en Francia, no sé tú que has estado de vacaciones también por ahí, pero por ejemplo, en las ciudades yo he hecho el ejercicio de decir, venga, en esta calle voy a contar más o menos, a ver cuántos llevan mascarilla. Y normalmente es el 50-60%, nunca es como aquí, por ejemplo, en Madrid, que yo creo que sí que podemos decir que en una calle normal de Madrid pues se llega al 90%, ¿no? En Francia están mucho más relajados con esas medidas. Y en los puertos ya es otra cosa, ¿no? Porque hemos visto aficionados animar muy cerquita a los corredores, por cierto, muchos de ellos españoles, porque venían del País Vasco, pero animar sin mascarilla, sin respetar la distancia de seguridad o con la mascarilla mal puesta, ¿no? Y es lo que decíamos, tiene un peligro tremendo, porque si contagian a un corredor y luego el corredor se lo pega a otro miembro del equipo, pues se va todo el equipo para casa. Imagínate, David, que mañana las pruebas, ya Roglic o Bernal, que le animaron aficionados sin mascarilla estos días en los Pirineos, se tienen que ir sus equipos, Ineos y Jumbo, a casa por ese hecho, ¿no? Sería muy, muy, muy triste. Por eso han insistido mucho en que, por favor, pues todo el mundo cumpla con las normas para evitar disgustos de este estilo.
A corto plazo, ¿qué etapas debemos de marcar a fuego porque van a ser las que van a petar los audímetros y nos van a gustar y enamorar de verdad?
Bueno, pues hoy ya sabes que estamos de jornada de descanso. Mañana es una etapa bastante llana, camino de San Martín de Arre. El miércoles yo creo que tampoco es nada del otro mundo. Luego ya sabemos que en el Tour puede pasar cualquier cosa, que un abanico, que una situación de carrera. Pero bueno, en principio, por trazado, yo me iría ya a la decimosegunda etapa, que va a ser el jueves, camino de Sarrán, que es ahí, así que va a estar bien, con cuatro puertos, el último bonificado. Y luego el fin de semana, como siempre, pues es una maravilla, ¿no? Aprovechando que hay más audiencia en televisión, aprovechando que la gente puede ir a los puertos. El viernes tenemos una en Pas de Peirol, que es tremenda, que termina en un puerto de primera categoría. Anteriormente hay otro de segunda bonificado. Y el domingo terminamos en la Gran Colombiere, ¿no? Un puerto de host category termina en alto, con dos puertos de primera anteriormente, una auténtica brutalidad. Así que al aficionado al ciclismo, el que simplemente quiera pasar un buen rato, este fin de semana no se puede perder las etapas porque va a haber guerra, y sobre todo que tenemos ahí a dos españoles bien situados, como son Mikel Landa y Enric Mas, que seguro que nos hacen disfrutar.
Mañana, ¿a qué hora conoceréis los resultados de las PCR, de las pruebas o de los test?
Pues justo antes de la etapa, en torno a las 10:30.
¿Y tú crees que, hombre, no sería, algún equipo se puede ir para casa sí o sí, ¿no? Mañana es fácil que alguno esté contagiado, sí, sí. Contaminado.
Sí, justo antes, justo dos días antes del Tour, el día de la presentación, ya hubo un equipo, el Lotto, que tuvo dos positivos dentro del equipo. Lo que pasa que como no había empezado la carrera, empezaba el sábado y esto fue el jueves, pues la normativa les permitió cambiar a esas dos personas, que eran miembros del staff. Por eso te digo que a pesar de que aquí se está viviendo una burbuja pues muy grande, donde todos los corredores, por ejemplo, los periodistas ni nadie tenemos acceso a los hoteles, a los autobuses, digamos que está completamente todo cerrado, aún así, pues cualquier contacto o el tema, por ejemplo, de los aficionados en los puertos, pues puede provocar que alguien dé positivo, como en la sociedad en general, ¿no? Por mucho que mantenga las distancias y cumplas con las normas, aún así te puedes contagiar.
¿Tú te has hecho los test?
Yo llevo 11 ya, David.
¿11 te han hecho ya?
11 test en mi... Bueno, pero a nivel particular, por el Tour llevo 3. Hoy me lo han vuelto a hacer. Así que veremos. Y yo, por ejemplo, en mi caso tengo un test serológico en el que dice que ya lo pasé y tenía anticuerpos, pero aún así estoy obligado a hacerme la PCR todos los lunes. Cada lunes lo tengo que hacer.
Bueno.
Y luego, de todas maneras, es imposible que los periodistas se lo contagiemos a los corredores, porque, por ejemplo, nosotros somos 7 medios españoles.
No tenés trato, ¿no?
Solo tenemos un peto para los 7 españoles. Carlos Arribas, del País, Carro, de As, Sergio López de Gea, del Periódico y compañía, solo tenemos un peto y no lo tenemos que rifar. Entonces solo podemos entrar una vez a la semana al control de firmas de los corredores, y ahí tenemos unas vallas y 2 metros de distancia, tenemos que estar con mascarillas y con un palo selfie o una alcachofa para el micrófono para poder hablar con los corredores, con los que hablamos muy, muy poquito tiempo. O sea, realmente el contacto no existe de ninguna manera.
El Tour más o menos... No ha visto alterado mucho su normalidad, ¿no? No sé, a nivel de ingresos pierde mucho, ¿no? Claro, sigue teniendo patrocinadores, sigue teniendo la tele, no se paga entrada para ver el ciclismo.
Sí, pero al final han dejado de venir muchísimos aficionados.
El gasto que hacen en el país, ¿no?
Claro, tú date cuenta que los pueblos o las ciudades pagan para que salga de su ciudad y eso suponga pues un evento masivo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en Niza, Lyon, Grenoble, todas las ciudades, la gente no puede ir a la presentación, no puede ir a la salida, no puede ir a las llegadas. Entonces, claro, al final, ahora te mando unas imágenes y las publicamos en el Twitter de Radio Marca, en el que se ve pues a los aficionados mirando entre las rendijas, subidos a una valla para poder ver un poco del espectáculo del Tour. Y al final entiendo que esas restricciones pues a las ciudades que han pagado para tener ese espectáculo, pues están viendo mermadas. Quizá aumente la audiencia en televisión, puede ser. Los primeros días en Francia estaban muy, 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 muy contentos porque habían superado los 6 millones de telespectadores. Además, tuvieron la suerte de que Alaphilippe, corredor local, ganó una etapa, se puso líder ahora tienen a Bardet, otro corredor francés, en el tercer puesto. Entonces yo creo que en Francia sí que están bastante contentos con el rendimiento de los suyos y cómo está transcurriendo todo. Pero ya te digo, cruzando los dedos, porque como mañana por la mañana tengamos malas noticias, pues esto puede explosionar.
Pégame un toquecito que entras en directo mañana cuando se tumben algún equipito, ¿eh?
Vale, yo te aviso por la mañana cuando estén los resultados. Me llamas y entro y te cuento todo.
Bueno, aunque salgan todos los test bien, también nos llamas y nos lo cuentas. Oye, ¿has pasado por la Provenza o no pasáis? Francesa, digo.
No, no hemos pasado, no.
Qué pena, pues mira que es bonita la zona. ¿La conoces? ¿Tú que, sí. que eres un trincador nato de viajes? ¿No te han llevado por ahí nunca?
No, la verdad que todavía no. Ya sé que tienes ahí algún listado bueno de sitios, pero todavía no hemos estado.
Bueno, pues que utilizamos Radio Marca como altavoz por si alguna agencia de viajes o algún organizador de eventos de ciclismo, o aunque no sea ciclismo, ¿no? Tampoco es fundamental que sea ciclismo, ¿no?
No hace falta. Somos Bombivant.
Lo dicho, Nacho, que enhorabuena por el trabajo, te lo juro, que suena divinamente bien el final de etapa en esta sintonía de Radio Marca con José Oliván y con toda la retaila de buenos comentaristas que tenéis, y que mañana os escuchamos. Hoy jornada de descanso. Cuídate, amigo.
Mañana a partir de las 3, un abrazo.
A las 3 en punto, todo el mundo enganchado en Radio Marca para escuchar el final de etapa del Tour de Francia. 11:41, una menos en Canarias. Seguimos con el polideportivo bajo el brazo. Segundo puesto de Carlos Sainz. Hablamos de Fórmula 1.
Sabía que Hamilton tenía una penalización de 10 segundos y sabía que yo era el líder virtual de la carrera y sabía que yo tenía una rueda media muy buena y sabía que les iba a costar pasarme porque estaba yendo muy rápido. Entonces cuando ha salido esa bandera roja, os podéis imaginar el disgusto que me llevaba porque creía que se me iba no solo la victoria sino el podium y de repente saliendo sextos con la goma media esa usada que tenía que me ha costado calentar una barbaridad. Me he conseguido coger ritmo y a partir de ahí casi hemos llegado a pie, pero no ha podido ser. Contento, en el fondo estoy contento, sobre todo cuando me vaya a dormir hoy, pensaré si de verdad se podría haber ganado esta carrera si hubiese hecho algo diferente, y la verdad que no, me he dejado la última décima que había en el coche, la he dejado en Monza, así que no me voy a la cama con ninguna décima o con ningún adelantamiento por hacer o nada, así que ahora duele un poquillo porque, joder, piensas en que hubiese pasado si hubiese ganado la que se lía, pero dices, luego por otro lado dices que no, era imposible, que después de la bandera roja ganar era casi imposible y eso que casi lo he conseguido, así que bueno, contento en el fondo.
Sonidos de Movistar Plus, palabras de Carlos Sainz, Cristóbal Rosalini, experto en el motor y en la Fórmula 1, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, Cristóbal, lo de ayer... ¿Es una anécdota o es algo que nos debe de volver a enchufar en el mundo de la Fórmula 1 porque se puede volver a repetir?
Una anécdota seguro que no es, en el sentido que significa que hay un progreso del equipo McLaren, significa que hay una eclosión, yo creo, de Carlos Sainz también como deportista, con lo cual no es anecdótico, es una realidad tangible y que, por supuesto, puede repetirse. También es verdad que se dieron muchas circunstancias para que esto sucediese. Pero también es cierto que hubo luego muchas circunstancias contrarias a la victoria de Carlos. Es decir, por un lado sí, hubo una mala salida de botas, hubo problemas para Verstappen, hubo, en fin, una situación que dejó a Carlos segundo, también gracias a su buena salida, o excelente salida, y tuvo ritmo para ser segundo. Y él iba a ser segundo en condiciones normales detrás de Hamilton. Y luego ya con el tema de los safety car, pues el error de Hamilton, que le provoca una sanción muy dura, por cierto, hubiera dejado a Carlos en condiciones de ganar la carrera. Esa es la realidad. a partir de ahí una bandera roja que evidentemente cambia todo y que lo deja en una circunstancia que tiene que remontar y que el podio parece prácticamente imposible, como él mismo dijo al bajarse del coche. Pero lo hizo fantásticamente bien. Remontó, adelantó cuando tenía que adelantar, fue agresivo cuando tenía que serlo, tuvo un ritmo muy bueno y le faltaron, pues eso, dos vueltas para poder ganar. Una lástima, pero hay que quedarse con lo bueno, y es que tenemos otra vez a un español peleando por victorias.
La sensación de Carlos y de mucha gente, Cristóbal, es que quizás la de este fin de semana era la carrera para ganarla, ¿no?
Sí, sí. Evidentemente, igual que he dicho antes, que puede repetirse, si nos vemos otra vez en un circuito favorable a McLaren. Nos vemos otra vez con una buena clasificación el sábado, porque Carlos, recordemos que salía tercero. Sí, puede repetirse, pero no es lo más normal. Lo normal es que haya un doblete fácil de Mercedes y luego Verstappen copando el podio. Por tanto, en fin, la de ayer era una muy buena oportunidad. Se perdió, pero no se le puede achacar, desde luego, al piloto que hizo lo posible y lo imposible para lograrlo.
Oye, Cristóbal, ¿qué papel te imaginas de Carlos Sainz el año que viene en Ferrari? ¿Te lo imaginas o eso no se puede saber, es imposible?
Depende de cómo esté el coche, ¿no? Lo primero depende de si reaccionan, si cambian la situación, si hay alguien que puede darle la vuelta a un coche malísimo en un año, ese equipo es Ferrari, porque ya lo ha hecho en el pasado, de 2014 a 2015 lo hicieron, de 2009 a 2010 lo hicieron de nuevo. Con lo cual, es posible. Pero si esto sucediese, digamos que lo que tiene que hacer es pelear contra un auténtico león como es Charles Leclerc. Pero Carlos, yo creo que tiene incluso un punto más de inteligencia y esto puede jugar a su favor a lo largo de una temporada. Con lo cual, con un resultado como el de ayer, con las muestras de talento que está dejando, yo creo que a los tifosi, al ferrarismo, lo va a tener de su lado, y eso es muy importante, ¿no? Para tener ese voto de confianza, para empezar con los hombros, no digo descargados, porque con Ferrari siempre tienes presión, pero, oye, con la posibilidad de incluso de equivocarse, vamos a decir, porque tiene ahora mismo un buen crédito, tiene la confianza del público italiano, que es muy importante, y de la prensa también, que están bastante volcados en él. Con lo cual, eso sí, las cosas fueran muy bien. Y si las cosas fueran muy mal, que también es posible que tengan un mal coche el año que viene, lo que tiene que hacer es aguantar el chaparrón, construir equipo, y eso en McLaren ya ha demostrado que es muy buen piloto para hacerlo, y esperar, ¿no?, que las cosas cambien, ¿no?, esperar a que llegue su momento favorable. Sinceramente, creo que dentro del equipo va a ser, no sé si utilizar la palabra líder, porque Leclerc es un auténtico fenómeno y también ha conquistado los corazones italianos. Pero es una persona de estabilidad, es una persona de construir equipo y es una persona muy inteligente.
¿Qué estatus tiene Carlos Sainz en el circuito, Cristóbal? Es decir, sí. ¿Cómo se le ve? Aquí tenemos la imagen del hijo de que es un muy buen chaval, que lo está haciendo muy bien, pero en el circuito de la Fórmula 1, ¿cómo se le ve?
Es muy buena pregunta, porque en realidad es la percepción es distinta a la que tenemos aquí. Carlos es un piloto muy consolidado dentro del paddock, muy respetado por esa prudencia, por ese savoir-faire, por esa capacidad para orientar todo a su alrededor y que las cosas funcionen. El caso de McLaren ha sido especialmente elocuente, ¿no?, en cuanto a esas capacidades. Y sobre todo, que ha dado un salto, ¿no?, que librarse del yugo, entre comillas, yugo de Red Bull, le ha servido para acabar de afirmarse dentro del paddock, y hoy en día es un valor seguro, con lo cual no está allí de prestado, ni es eso, no es un hijo de, nada que ver. De hecho, incluso la cúpula de Red Bull, que lo dejó escapar a regañadientes y que hubo tensiones, hoy en día lo reconocen como uno de los grandes. Y es más, Carlos hoy ha felicitado a su anterior equipo y es capaz de dejar muy buena relación allá por donde pasa. Y eso, en un mundo tan cerrado como la Fórmula 1, es clave.
El año que viene, Carlos Sainz será rival de Fernando Alonso. Es decir, ¿pelearán por lo mismo o no?
Depende mucho de los coches. No me atrevo a decirlo porque cuando...
¿Confías más, entiendo, en Ferrari que en Renault para eso o no?
A la larga sí, pero fíjate, McLaren, por ejemplo, cuando entró Carlos, era casi el farolillo rojo, y ese mismo año, es decir, el año pasado, consiguió un podio, con lo cual es muy difícil aventurarnos, ¿no?, a saber qué va a pasar. Sí que es cierto que el año que viene, en teoría, los coches cambian menos de lo normal, porque el salto, digamos, técnico está en 2022, con lo cual, ahora mismo, sí, deberían estar peleando el año que viene Carlos y Fernando por esta Q2, digamos, en torno al top 10.
Y la vuelta de Fernando se espera, supongo, que con brazos abiertos en el mundo de la Fórmula 1, porque este tío sí que de verdad es algo más que un grandísimo piloto, además de campeón del mundo.
Sí, es una figura tremendamente carismática. En fin, es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, al margen de que sea español o cualquier otra consideración, y es muy carismático, con lo cual efectivamente se le espera con los brazos abiertos. Además, el equipo Renault va a cambiar de nombre, se va a llamar Alpine, es una marca, digamos, deportiva de Renault, también con un gran legado en el automovilismo, con lo cual estoy convencido de que el grupo Renault va a querer hacer una gran maniobra de marketing en torno a la llegada de Fernando, y eso puede ser positivo para la Fórmula 1 y para la afición española.
¿Lo de ayer crees que engancha un poquito más al público en este país o no?
Yo creo que sí. Yo creo que, en realidad, creo que le abre los ojos, ¿no? Porque el piloto está, y está desde hace tiempo. Venimos avisándolo. Nosotros es que en Radio retransmitimos todas las carreras. Y con más suerte, otras con menos. Pero lo que vemos es que el piloto está ahí y que hay potencial. Lo que necesita es que las circunstancias acaben de... Ayer estuvo muy cerca de lograr una victoria española.
Pues Cristóbal Rosalini, que ha sido un placer, que gracias por hablar un día más tan claro de cómo está el Mundial, de lo que es el Mundial y de lo que nos espera en este Mundial de Fórmula 1 el año que viene. Y nada, que te seguimos escuchando aquí en la sintonía de Radio Marca. Un abrazo, amigo.
Otro para ti. Chao, chao.
11:52, recta final de A Diario. Venga. Antes de acabar, hemos meneado un poquito el buzón de WhatsApp de Radio Marca para saber qué os ha parecido la diario de hoy, de qué cosas queréis hablar de la jornada de hoy, porque hemos hablado de la selección, de Ansu Fati, de Leo Messi, que vuelve hoy a los entrenos, de Fórmula 1, de ese segundo puesto de Carlos Sainz, de lo de Djokovic y su descalificación en el Open de Estados Unidos. Así respira el WhatsApp de Radio Marca, esos mensajes que habéis enviado al
628-26-90-92. Ah, buenos días. Quería decir dos cosas. Una, si andamos tan mal de centrales y a Laporte siguen sin convocarle en Francia, ¿por qué no se le convoca? Se va, se le convence y tenemos central zurdo. Eso una cosa. Y otra cosa, en el ciclismo, ¿no se están planteando quitar los pinganillos de los corredores? Estarían más perdidos, atacarían más, seguro, como idea. Igual alguna grande algún día se puede lanzar.
Salam aleikum, Radio Marca, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Pues nada, que felicidades para la selección española y felicidades para la vuelta de la liga, así que a disfrutar a tope, con marcador, con los análisis y con todo, y con Nido García y compañía, Chito, David Chances y todo eso, así que a disfrutar, chicos, otro año más. Si no fuese por la liga y por el fútbol y por Radio Marca, con la pandemia que estamos dejando llevar, es que ya es preocupante. Así que buenos días, chicos, y felicidades por la programa. Salam aleikum.
Buenos días, Radio Marca. Dejando un poquito el tema Messi y selección, aparte del fútbol, hay que dar enhorabuena al matador, Carlos Sainz. Menudo carrerón. Por media vuelta no hubiera ganado. Así que piénsatelo, Carlos. Quédate en McLaren, que mira los Ferrari cómo están. Buenos días.
Buenos días, Radio Marca. Buenos días, David Sánchez. Oye, ¿se puede saber el número de camisetas que han vendido Coutinho o Dembélé? Solo por preguntar. Incluso hasta Luis Suárez y Vidal, no estaría mal saberlo. Ya verás Ansu Fati. En 2 días, más que esos 4 juntos. Ahí queda eso. ¿Se puede saber o no? Se da todo.
Yo creo que en el Barça, el candidato que supla a Bartomeu tiene que llevar debajo del brazo, y eso es muy urgente, un buen director deportivo. No solamente a obligar a Messi a quedarse, que eso está muy bien, pero hay que construir un equipo de futuro, de presente y de futuro. Entonces, que traiga un buen director deportivo, yo creo que va a llevarse las elecciones.
Buenos días, qué pobre estos tenistas, que van a estar un año sin jugar y se van a arruinar, es que ganan muy poco. Por favor, hombre, ya está bien, hombre, ya está bien, que son multimillonarios, por favor, hombre.
Buenos días, Radio Marca. Quiero darle las gracias al Barcelona, porque me ha hecho el hombre más feliz del mundo. Me ha hecho más feliz del mundo en la final de la Champions. Qué alegría más inmensa. Hacía años que no tenía yo esa satisfacción. Vaya dos osos más exagerados. Y luego viene el filósofo del Guardiola, y le meten tres. No vea, entonces ya la felicidad ha sido completa, completa, completa. Muchas gracias. Felicidades, David Sánchez.
Mensaje de los oyentes al 628-26-90-92, sección del Gazpachito. Venga, vamos.
Oráculo de evidencia, profesor López Caramba. Tras un viaje espiritual entre grupos étnicos de origen bantú, Tanzania, el profesor nos brinda desde su gabinete en Manoteras la solución a todos tus problemas, y todo ello gracias a sus dos bolas mágicas.
Frotando mi bola izquierda, indago en tu pasado. Frotando mi bola derecha, predigo tu futuro. Trabajo, prosperidad, infidelidad, desazón, apetito sexual. Amigo mío, el poder de mis bolas guiará tu camino.
Profesor López Caramba abre sus puertas de par en par. Contacta con él por Facebook, Twitter y chatdeterra.es.
Con Pablo López, disfrazado de rapel, ponemos punto y final a este A Diario en Radio Marca. Mañana volvemos, ¿eh? Mismo sitio y misma hora, de 8 a 12. Cuidaros, cuidarse, que diría aquel. Y hasta mañana, chao, chao.
To do the things that will break your heart. But if you make an ugly woman your wife, you'll be happy for the rest of your life. An ugly woman cooks your meals on time. She'll always eat
Radio Marca. A diario.
Para tu casa, no hay nada que te dé más confianza que el seguro de hogar de Línea Directa. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu buy-in. Llévate hasta 1 millón de euros. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para...